Saben que a la hora de establecer el programa buscamos a, se lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy, a pastores también que tienen un recorrido y que tienen frutos y trayectoria de vida. Y hay un pastor de la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, que apreciamos mucho. Es el pastor Norberto Carníbal. La iglesia es Santuario de Fe, una iglesia bellísima. Y yo quisiera que usted lo reciba con mucho cariño, con mucho respeto y por supuesto con un aplauso de afecto y de cariño.
En el año 1975, el pastor Norberto Carlini, junto a su esposa Tani, fundan el Ministerio Santuario de Fe, una iglesia creciente de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. El pastor Carlini desarrolla una labor pastoral y apostólica dentro de su ciudad y el mundo, llevando la palabra de Dios a diferentes naciones y dando cobertura espiritual a muchos ministerios de diferentes lugares. Actualmente, junto con su esposa e hijos, sigue sembrando semillas de amor y dedicación por la iglesia, anhelando poder conquistar aún más para la gloria de Dios. Demos la bienvenida al pastor Norberto Carlini. Norberto Carlini.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Pueden tomar asiento, por favor. Usted no se puede imaginar la enorme alegría y satisfacción que me da estar aquí esta mañana. Sentirme tan honrado de haber sido yo invitado para ministrar la palabra de Dios en esta conocida y tan digna conferencia de aquí de la ciudad de Córdoba. Realmente lo hago con temor y con temblor. Le dije a los amigos que me invitaron de este ministerio, no estarán equivocados ustedes de invitar a un veterano para una reunión como esta. No sabemos lo que hacemos y Dios nos ha guiado y bajo esa confianza estoy aquí en esta mañana. Realmente yo quiero honrar el ministerio de Cita con la Vida, honrar a un hombre de Dios, a un padre de la ciudad como el pastor Carlos Velar, el pastor Sergio y todo este ministerio que se han constituido como un paraguas sobre esta ciudad para no solamente dar cobertura a una ciudad entera, sino a cantidades de ciudades de Argentina y de Latinoamérica que como ustedes vienen cada año a buscar, a brevar de estas aguas, a comer el pan que baja de la montaña, que Dios la trae para renovarnos en nuestro espíritu y en nuestra visión. Ustedes son la gente de aquí de Córdoba, trascendente, y los quiero bendecir en el nombre del Señor, felicitarlo por su fortaleza, por su visión, y cada año van de mejor en mejor. A Dios sea la gloria y a ustedes nuestro agradecimiento. Mis amados hermanos, antes de ir a la palabra de Dios, yo tengo que cumplir con un pacto que hice con Dios algunos años atrás. Cuando yo salía del hospital colgado de dos enfermeros que me llevaban a mi casa y haber salido de la muerte, yo le prometí a Dios, tirado de rodilla ahí en mi casa, que en cada lugar que yo vaya, donde no haya ido otra vez, y como este caso es la primera, iba a hacer dos cosas. Tomé un compromiso, por eso me tomo estos dos minutos para poder hacerlo. La primera, quería dar gracias a Dios por su don inefable, por su poder, poder declarar que no hay Dios tan grande como nuestro Dios y que nuestro Dios es un obrador de milagro y de maravillas. Y a la prueba me remito. Segundo, tenía una deuda de gratitud ante tantos miles de hermanos que oraron por mí cuando yo jamás oré por mi vida, porque nunca supe lo que me había pasado hasta el día que me contaron un mes después. Pero en aquellos días que yo me estaba debatiendo entre la vida y la muerte, miles de voces se levantaron para clamar a Dios por mi vida. Y tal vez muchos de ustedes, porque hoy los encuentro y me cuentan, yo tengo una tremenda deuda de gratitud, por eso quiero decirle gracias de todo corazón por haber orado. Muchos tal vez no sepan lo que pasó Unos años atrás estaba viajando yo a la ciudad de Buenos Aires a predicar una conferencia como esta. Viajábamos cuatro pastores en el automóvil y a causa de un problema cerca de Rosario, en la ciudad de Arroyo Seco, que siempre hay una neblina muy fuerte en la mañana, sumado a una tremenda cantidad de humo que sale de hornos de ladrillo que está a la ribera de la ruta, se produjo una niebla espesa a las 8 de la mañana, según me cuentan, porque algo tremendo pasó conmigo, que Dios me anestesió 48 horas antes, que yo nunca me enteré lo que estaba pasando. Y ahí nosotros tuvimos un percance, porque había un choque en cadena, chocamos contra un automóvil, un camión, y quedamos ahí atascados. Cuando uno de mis compañeros, el pastor Cícero, mi cuñado, gritó: bajen muchacho de aquí porque es peligroso. Así que alcanzó a bajar uno solo, y a los 15 segundos se siente un impacto como una bomba tan grande, y cuando vuelve mi cuñado para ver el automóvil no lo encontró más. Caminó entre ómnibus, autos, camiones, hierro retorcido, y no encontraba absolutamente por ningún lado el automóvil. Había pasado que detrás nuestro venía un camión cargado con 30.000 kilos de soja y venía 100 kilómetros por hora, y así literalmente como vino no nos chocó, sino que nos aplastó contra el otro camión, y ese automóvil, que tenía cerca de 4 metros y medio, quedó reducido a 1 metro y medio, y con 3 pastores adentro, que 2 perdieron la vida, uno de ellos, un hombre muy amado, que era el que piloteaba, un ex militar, el pastor Lechik, y otro hombre joven, mi cuñado, hermano de mi esposa, el más joven, él falleció instantáneamente, siendo que yo era el más perjudicado, porque estaba queriendo bajar del automóvil, y la estructura de derecha, yo venía al lado del chofer, se clavó en el aplastamiento en mi parte izquierda, rompiéndome cabeza, atrás, el pómulo, la clavícula, pulmones fueron afectados por costillas que se clavaron los pulmones, brazo y pierna izquierda quedaron afectados, pero lo más terrible, que mis órganos se descontrolaron totalmente. Así que el doctor dijo en Arroyo Seco: este, déjenlo porque se muere en un ratito, pero evidentemente algo pasó conmigo, que me llevaron a Rosario, y cuando llego a Rosario después de 3 horas, era un monstruo que nadie me reconocía. La doctora que me atiende en el hospital, que era de nuestra iglesia, me atendió y no me reconoció. De ahí vino un parte detrás de otro, que mi familia recibía, que yo tenía pocas horas, mis órganos estaban adentro, todo destruido, mis pulmones no irrigaban oxígeno al cerebro, mis riñones no funcionaban, mi hígado luego tomó una infección, me tuvieron que abrir, hacer traqueotomía, respirador artificial, pero no había manera de que yo pudiera vivir ante tremendo impacto. Yo caigo en el hospital de emergencia, donde van todos los accidentados, y allí en terapia intensiva. Cuando yo entré no tenía noción de días ni de horas, ni sabía lo que pasaba, pero yo estaba casi sumido en un profundo sueño. Pero yo recuerdo que oí la voz del Señor, que habló muy fuerte y retumbó la sala donde yo estaba. Y mientras los médicos decían que yo tenía pocas horas de vida, que yo iba a morir muy rápido, esa voz que retumbó en la sala dijo estas palabras: hombres con propósito y con destino no pueden morir hasta que no se cumpla lo que yo he determinado. Yo no sabía qué significaba eso. Yo creí que estaba soñando y que esa palabra Dios me la daba para alguien. Y tal vez en mi subconsciente dije: cuando me despierte se la daré a alguien. Yo no sabía lo que estaba pasando. De ahí comenzó una lucha muy terrible, espiritual, porque después me di cuenta que el diablo me quería liquidar. Y una lucha del cuerpo de Cristo clamando por mi vida. Pasaron algunos días y yo me estaba apagando como una vela. No había esperanza, pero ahí peleaban todos, especialmente mi esposa que está conmigo. Fue una guerrera que peleó los 15 días contra el dolor de su hermanito muerto y su madre que estaba en dolor profundo, cargando con la iglesia, y que el marido se moría, le tocó tomar las cuerdas de todo lo que estábamos viviendo y llevar adelante este objetivo, luchando día y noche y declarando palabra de Dios. Resultó ser que las últimas noticias eran que yo me moría, y se produjo un conflicto muy grande espiritualmente en la ciudad. 4 meses antes yo había estado en Israel, y en Israel un profeta de Dios, tremendo hombre de Dios, que yo nunca había visto profetizar a un hombre de tamaña magnitud. Ese hombre me profetizó por 4 horas sin parar. Yo lo tuve que parar y dije, dígame, ¿los profetas no comen? Me dijo, sí, ¿por qué me pregunta eso? Yo tengo hambre. Digo, ¿no quiere que vayamos a comer una pizza a Jerusalén? Y seguimos. Fuimos y el hombre siguió por 2 horas más. Ese hombre me podría haber escrito el libro de mi vida desde que Dios me llamó hasta mi muerte. Fue tan tremenda las cosas que Dios habló a mi vida de lo que yo iba a hacer, que cuando yo hablo por teléfono de Israel a la radio y cuento esto, se produce una conmoción en la ciudad, porque todos lo recibieron como palabra de Dios. Pero ahora, 4 meses después, el pastor que recibió tanta palabra de Dios ahora se moría. Y la gente comenzó a decir, ¿a dónde está la palabra de Dios? ¿A dónde está la palabra que el Señor habló a través del profeta? Así que se produjo un conflicto, pero sin embargo, algo pasó, porque Dios tiene todo bajo su control y bajo su plan, y ninguna de sus palabras volverá el vacía. Así que ya había pasado casi el 15º día de mi internación y yo estaba prácticamente, según me cuentan, del otro lado, como dicen en la jerga, más cerca del arpa que de la guitarra. Pero una noche llama por teléfono un pastor amigo de Nueva York y le dice a mi esposa, hermana, algo me pasó esta mañana. Yo me estaba lavando la cara en el baño. No estaba ni orando, ni ayunando, nada. Estaba en el baño lavándome la cara. Y oí una voz que habló en el baño y me dijo esta palabra: Norberto, será como Lázaro. Al tercer día lo levantaré de los muertos. Pero tienen que llamarlo como lo llamaron a Lázaro. Cuando le dijo esa palabra, mi esposa dijo, ¿cómo voy a hablar yo frente a este estado que está? Estamos todos quebrantados. Dice, no se preocupe que voy a hablar yo, póngame en la línea telefónica, en los speakers que voy a hablar yo. Así que el pastor David habló desde Nueva York a la iglesia. Esa noche habrá habido, me cuentan, unas 2.000, 2.500 personas en el culto. Y cuando termina de decir esas palabras, la gente comienza a levantar las manos en dirección al hospital y comienza a gritar, Norberto, sal fuera. Carlini, vuelve a la vida. Pastor, vuelve a la vida que te necesitamos. Gritaba la gente con desesperación. Hubo gente de la cual no soy digno ni de contarlo porque me avergüenza. No merezco tal cosa. Venía gente y se tiraba en el altar y decía, Señor, te cambio mi vida por la del pastor. Si tienes que llevar a alguien, lléveme a mí, pero déjalo al pastor, que a él lo necesitan. Así que esa noche fue una noche tremenda. Me cuentan a mí, yo estaba ahí perdido en el espacio espiritual. Pero resulta que esa misma noche me cuentan que un médico de nuestra iglesia, mi cardiólogo personal, él estaba trabajando en el hospital y me fue a ver. Y me vio igual y peor, pero se quedó muy conmovido por la oración del culto. Así que él se quedó mirando y contemplando y vio que yo estaba igual. Pero de repente le llama la atención algo, que yo tenía un sachet puesto por 15 días porque no orinaba, mis riñones no funcionaban, y de repente ve el sachet lleno, había comenzado a funcionar los riñones. Entonces se le ocurre mirar el monitor y el corazón estaba caído y comienza a andar bien el corazón. Y chequea con un grupo de médicos que vienen y me revisan el pulmón. Y ahora mi pulmón estaba funcionando, solo había comenzado la mecánica del organismo a funcionar. A los 3 días, tal cual la palabra de Dios fue entregada, yo estaba saliendo del hospital. Estaba entrando en otro sanatorio. Alabado sea el nombre de Dios. Estaba entrando en otro sanatorio, donde ahí pasé los últimos días de cuidados intensivos, pero donde realmente pasé algunas experiencias extraordinarias con el Señor, donde ya me bajaron un poco los decibeles de la droga que me daban para mantenerme así, como me mantenían. Pero fue una experiencia maravillosa. Yo le confieso que cuando salí, no lo podían creer los médicos. Me dieron una carpeta así, con 64% de incapacidad. Me dijeron, te podés jubilar tranquilamente. Recuerdo que a alguien le dije, tu abuela se va a jubilar. Si Dios me dejó vivo, no me voy a jubilar nada. Voy a seguir predicando la palabra que Dios me ha dado. Le cuento esto primero para agradecerle profundamente sus oraciones. Segundo, para declarar en los aires de que nuestro Dios es un Dios obrador de milagros. Maravillas, y aquí estoy presente. Alabado sea el nombre de Dios. No tengo ningún vestigio, ninguna marca de mi accidente. Algunos pequeños raspones que todavía me quedaron para hacerme acordar de dónde me sacó el Señor. Pero tengo una vida nueva totalmente. Desde ese día he entrado a apreciar muchas cosas que yo antes no apreciaba. Será título de otra vez, vengo para hablar la palabra. Pero quería simplemente compartirle. Desde esta experiencia del accidente escribí mi libro, Entre el cielo y la tierra, que lo he traído, está en la librería. Y el año pasado el Señor me hizo recordar que cumplía 40 años desde mi ordenación pastoral. Y el Señor me guió a que escribiera mi vida testimonial desde el momento que yo fui apartado del ministerio. Todo lo que viví en 40 años. Como leyó un pastor un día el libro y me dijo, pastor, se lo voy a dar a mis obreros para que sepan que un pastor no se hace en 15 días. Bueno, ni en 40, porque llevo 40 y todavía no sé lo que soy. Pero está el testimonio también de este libro, Después de un largo camino, que es un libro autobiográfico. Dios quiera que le sea de gran bendición. Muy bien, ya nomás me voy a la palabra que el Señor puso en mi corazón para dejarles a ustedes. He sido tan bendecido por la palabra, tanto del pastor Osvaldo Carníbal esta mañana y del pastor Velar hace un momento. También ayer con el pastor Juan, ese testimonio inspirador. Evidentemente que lo que Dios va depositando en nuestros corazones, en este tipo de congreso, hermano, cuando haga efervescencia eso adentro, va a ser una bomba que va a explotar, y quién sabe qué va a ser de nosotros después de estos días. Pero hoy, sin apartarme del tema, porque del tema vamos de la conferencia, quiero mirar y descubrir algunas estrategias del diablo que quieren venir a abortar los planes de Dios sobre tu vida y sobre todos los sueños que el Señor tiene sobre nosotros. De alguna manera lo que quiero en esta hora es desmistificar esa idea o ese criterio que cuando alguien te deposita sobre ti una palabra de que vas a ser un grande, un triunfador, un hombre de Dios, que Dios tiene sueños contigo, no significa que Dios se dio cuenta ahora. Desde el día que tuviste el interés venir al campamento, dijo Dios, oh, mira qué lindo este muchacho, mira qué lindo esta chica. No. Dios viene soñando sobre ti desde antes de la fundación del mundo. Eso dice la palabra. Dios ha venido siguiéndonos durante todo este tiempo y soñando sus sueños sobre nosotros, anhelando que el propósito de su voluntad sea cumplido en cada uno de nuestras vidas. hasta el día que llegamos a conocerle, que ahí comienza la etapa de la cual nosotros podemos contabilizar. Pero antes de esa etapa, yo te digo que Dios ya venía trabajando desde una manera muy particular para poder traerte hasta esta posición. Y hay algunas cosas, algunos principios espirituales que se vinieron dando a través de la historia bíblica que van a marcar de alguna manera, o nos va a hacer entender a nosotros que no estamos viviendo un tiempo circunstancial, ni estamos enfrentados a un reino de tiniebla improvisado, del cual tiene una estrategia que la va cumpliendo al pie de la letra. Y aunque los tiempos han pasado, los hombres han cambiado, el diablo sigue siendo el mismo diablo sin vergüenza, y ese mismo espíritu hoy se va transfiriendo a través de las generaciones. No nos tiene que tomar de sorpresa las cosas que nos pasan. Por eso que la Escritura nos habla y nos revela de todo aquello, aunque no está sucediendo, lo que nos puede llegar a pasar, pero también la gran alternativa, que así como hay una estrategia que el diablo la quiere llevar adelante, Dios tiene un plan. Y ese plan, no solo que lo va a llevar a cabo, porque Dios nos mostró el final de la película, que terminaremos en gran victoria. Aleluya. Quiero comenzar diciendo que cuando Dios creó al hombre, Adán lo pone en la tierra y establece un pacto de convivencia con él. Le da todo para disfrutarlo, leemos en los primeros capítulos de Génesis. Lo coloca como jefe señor de la creación. Y a cambio, Adán tenía el compromiso de honrar, de obedecer al Señor con todo su corazón. Esto se había constituido en su mundo. El jardín del Edén era su tierra. Todo lo que Dios había creado era para él, y la alegría más inmensa de su vida era saber que él tenía una dulce y hermosa comunión con Dios que disfrutaba todos los días. Él le honraba, le adoraba y le servía. Pero quiero decirle algo que a veces se habla poco. En esta misma tierra donde el Señor lo puso a Adán, ya existía el mal, porque el primero que vino fue Satanás, el diablo. Satanás llegó después que fue expulsado de la presencia de Dios. Y recuerda que los primeros versículos habla la Escritura que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Vemos la aparición del enemigo ya inmediatamente en el capítulo 3 de Génesis, manifestado en la serpiente antigua. En esta tierra ya existía el mal, el príncipe de las tinieblas, autoridad del otro reino, que había sido desalojado aquel día que se subleva contra Dios y fue echado a la tierra con sus súbditos. Ahora Dios escoge poner al hombre en la misma tierra donde Satanás cayó echado. Y estas son cosas que a veces no entendemos. Como si Dios quiso bendecir, prosperar y llevar al hombre a un destino feliz, ¿por qué lo mete en este chiquero, en este lugar, en este territorio donde Satanás había caído con su secuace? Era como correr peligro con la vida de él. Sin embargo, yo quiero decirle algo importante. Nosotros encontramos, a la luz de las Sagradas Escrituras, que cuando Dios escoge la tierra preciosa para el pueblo de Dios, para darle su heredad, la tierra de su destino, ¿cuál escoge? La tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán estaba el cananeo, el jebuseo, el eteo, siempre estaba ocupada por los enemigos. Pareciera que el plan de Dios, cuando va a poner a alguien para desarrollar un plan, un propósito, que se manifestará en familia, en pueblo, que mañana será el transformador del lugar, siempre ese territorio está habitado primero por los secuaces enemigos del reino de Dios. Ahora, fíjese usted, Dios coloca ahí a Adán, el hombre procura desarrollar el plan divino de Dios, procura ser fiel a este mundo y a este pacto de convivencia al cual tenía con Dios. Pero ahora el hombre se encuentra frente a la realidad que un día se le aparece la serpiente antigua y dialoga con él y con su esposa. Y de alguna manera Satanás le dice, en otras palabras, lo que usted ya sabe: mira, muchacho, tú estás viviendo una vida muy linda, estás adorando a Dios, pero quiero decirte que aquí en este lugar, yo ya vine antes, las cosas no son así. Tú estás planteando un estilo de vida, yo te quiero decir que yo, que soy un viejo conocedor del territorio, aquí las cosas no se viven así. Yo te voy a proponer otra cosa. Así que ahora se ve confrontado por primera vez el gran desafío en la vida de Adán, de todo lo que Dios había sembrado en la vida de él como propósito, como plan y como destino. Se ve frente a la tentación de que alguien irrumpe en su vida tocándole algunos botones clave: el del orgullo, el de la soberbia, porque si tú haces esto llegarás a ser igual que Dios, es mentira que van a morir. Y comienza a tirar algunas señales que al hombre lo desestabiliza. Uno puede darse cuenta que este conflicto que hoy nosotros manifestamos, y que bien lo han hablado los siervos de Dios que han hablado anteriormente a mí, es un viejo problema que existe desde la creación. Porque cuán viejo es Satanás, tan viejo es el problema. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que permitir tal cosa? Quiero decirle que a Dios nada lo toma por sorpresa. Cuando Dios crea el Edén, entre las cosas que crea, pone el árbol de la vida para que el hombre coma y viva para siempre. Pero también coloca el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es como algunos piensan, que Dios le puso eso como una, como un problema que mañana podía ser una trampa para él. No. Dios lo puso para que Adán determinara cada día, cuando él se levantaba y salía a caminar por el jardín con su esposa, y al ver el árbol del conocimiento del bien y del mal, él tuviera la determinación, él pudiera tener la elección cada día de decir: ¿puedo servir a Dios? ¿Voy a hacer lo que él me dijo o puedo hacer lo que quiero? También puedo desobedecerle. Yo tengo ahí lo que Dios me prohibió. Dios me dijo que no lo toques, pero tengo la posibilidad de hacerlo. Así que frente al árbol, todos los días, él se determinaba si quería obedecer a Dios o no quería obedecerle. Lo que el árbol, que hoy solamente se enfatiza como el elemento de tentación y de caída, era para él el libre albedrío de poder honrar, servir, adorar a Dios con todo su corazón. No ser un robot, una máquina, sino ser un ser humano pensante que tenía corazón y voluntad, porque Dios espera esa determinación de cada uno de nosotros. Dios lo dejó libre para que él determine. Hoy nosotros, frente al árbol de la vida, tenemos la palabra de Dios, pero también nos dice ella dónde están los riesgos que nosotros corremos si desobedecemos. Todos los días tenemos la oportunidad de tomar decisiones determinantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quiero decirle, mi amado hermano, que esta lucha, este conflicto, tiene un objetivo. Este objetivo es establecer la voluntad del que gana en esta gran lucha de reino y dominar sobre el otro. Por ejemplo, el Antiguo Testamento está lleno de luchas y de batallas y de confrontaciones, donde muchas veces Israel ganó, fue victorioso y triunfante, pero muchas veces Israel cayó derrotado por diversos problemas. Sabemos bien que cuando el pueblo gana, conquista, toma posesión, toma los despojos del enemigo, termina en victoria, es prosperado. Pero muchas veces, cuando es derrotado, pierde mucho el pueblo y pierden mucho los hijos de Dios. ¿Qué buscan estos sistemas, estos dos mundos que están en grandes conflictos? Primero, una autoridad y un dominio total. Segundo, que los vencedores esclavicen a los vencidos y así de alguna manera lo hagan siervo de los dominantes. Así pasó en toda la historia bíblica. La costumbre de la antigüedad, cuando tomaban a los prisioneros y a los pueblos perdedores y se los llevaban cautivo, llámese Egipto, llámese Babilonia, ¿qué pasaba según la historia bíblica? Una de las cosas que hacían era cambiarle el nombre. Cuando le cambiaban el nombre, se recuerda que le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando le cambian el nombre, le ponían nombre de sus dioses. Lo que estaban procurando era cambiarle la identidad. Lo que el sistema produce cuando uno cae derrotado ante la influencia del enemigo, no solo es dominarnos y esclavizarnos como lo hicieron en el pasado, es cambiarnos la identidad. Segundo, le imponían la cultura. No solo la cultura, también los dioses. ¿Se acuerda cuando estaba bajo Babilonia Daniel y también Sadrach, Mesach y Abednego? Y una vez se despierta el rey por consejo de algunos malvados y hace la estatua y obliga a todo el mundo a adorar a esa estatua. Porque un pueblo dominante sobre un pueblo dominado no solamente le va a cambiar la identidad, le va a imponer su cultura, le va a imponer su forma de adorar a sus dioses y te van a obligar. ¿Cuál era el objetivo final de todo esto? Que estas personas dominadas, esclavizadas ahora, a pesar que eran pueblo de Dios, finalmente se olvidaran de quiénes eran. Se olvidaran totalmente de las promesas de Dios, del destino de ellos, de la heredad que reposaba sobre ellos. Que se olvidaran totalmente que ellos habían sido llamados a ser una nación santa, un pueblo escogido por Dios, un reino de sacerdote. Se lo borraran de la mente, porque una cultura nueva estaba llenando su mente. Dioses nuevos estaban siendo involucrados. Un nuevo lenguaje, un nuevo nombre, una nueva identidad. Muchas veces el pueblo tomó victoria, el pueblo de Dios, pero muchas veces cayó en derrota, como pasó en Egipto y como pasó en Babilonia. Déjeme decirle, estimada y querida audiencia, que ese mismo espíritu que actuó en Faraón, que también actuó en Nabucodonosor, que actuó en estos pueblos como Babilonia o Egipto, es el mismo espíritu de la serpiente antigua, quien encabeza ese, este sistema que se llama mundo, como bien el pastor Sergio nos hablaba hace un momento. Que hoy de alguna manera está encallado, está encarnado en este mundo moderno, donde también como ayer quiere esclavizar al pueblo de Dios, quiere matarle las promesas, quiere hacerle olvidar de su destino, quiere borrarle su identidad, quiere hacerle desaparecer de su mente los planes y proyectos que Dios tiene para nosotros. Satanás, con este sistema mundo el cual hablamos, cambian las personas, cambian la forma, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, pero es el mismo espíritu que está encarnado y que está inspirado también en esta generación. Fíjese usted, hermano, y siguiendo un poco la historia, solo 5 capítulos pasaron donde el sueño de Dios es frustrado. Capítulo 6 de Génesis, aparece Dios en escena y dice Dios: me arrepiento de haber creado al hombre. Todos los sueños que él soñó, toda la alegría que él tenía de verlo a Adán disfrutando de todo el bienestar allí en el jardín del Edén, todo ese gozo y alegría que él tenía, ahora lo ve truncado porque el hombre se había desviado. 3 cosas se manifestaban, capítulo 6, en el libro de Génesis, que provocaron el juicio de Dios. Dice que la maldad había aumentado y todo pensamiento de los hombres era continuo al mal, dice el capítulo 6. Segundo, la tierra estaba corrompida. Y tercero, la tierra estaba llena de violencia. Corrupción, violencia y maldad que había crecido hasta el sumo grado máximo. Cuando uno habla de maldad, de corrupción y de violencia, que fueron los elementos que motivaron el juicio de Dios por el, con el diluvio, y cuando uno ve los días que estamos viviendo ahora, pareciera que estaríamos leyendo el diario Clarín, que estamos leyendo los periódicos de esta mañana, porque pareciera que esto va creciendo cada vez más. Mis amados hermanos, este sistema que se ha encarnado, sistema mundo, está en las calles, está en las escuelas, está en la televisión, en la cultura. Está dirigido a establecer un sistema en este mundo total anti Dios, totalmente anti Dios. Borrar el nombre de Dios, su palabra, su conducta, su voluntad y su cultura, borrarla del sistema. Por eso nos toca a nosotros, con la voluntad de Dios en nuestro corazón, luchar contra este sistema. ¿Cómo luchamos? Cada vez que los padres enseñan a sus hijos el temor de Dios, la fe, la voluntad de Dios, como hacían los hebreos, estamos enfrentando al sistema mundo. No estamos dejando que nuestros hijos le enseñen en la calle, o confiamos nuestros niños solamente en las escuelas, le enseñamos desde la casa lo que es el temor de Dios. Le enseñamos a ser sus guerreros para luchar contra el sistema. Cada vez que un maestro de escuela se levanta y declara los valores bíblicos y puede decir con total honestidad, la currícula escolar me dice esto, pero Dios dice en su palabra esto otro. Aunque se levanten los directores, los compañeros y algunos se burlen, ese maestro está luchando contra el sistema del mundo. Cada vez que un comerciante manifiesta su honestidad, no miente, no roba, está levantando la hermosa bandera del reino de Dios. Cada vez que una pareja llega virgen al matrimonio, es una victoria del reino de Dios. Y de esta manera estamos luchando contra este sistema. Noé, la generación de Noé cae bajo el juicio. Se levanta luego otra nueva generación y comienzan otra vez a corromperse de alguna manera. Hasta llegar al capítulo 12 de Génesis, donde Dios levanta un hombre llamado Abraham. Y cuando le llama a Abraham, lo llama y le presenta el más grande de los desafíos. Y le dice, capítulo 12, versículo 1 y 2, que él tenía un plan. Y le habla del versículo 2 y 3 de las siete bendiciones. Haré de ti una nación grande cuando él no era ni familia. Haré de ti un pueblo poderoso, te bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Pero esta bendición, le dice Dios, va a estar de alguna manera condicionada a algunas cosas que tú vas a hacer primero. Y ahí lo desafía. Primero, vas a tener que dejar tu tierra. Sal de tu tierra. ¿Por qué salir de la tierra? Si en todo lado está Dios y todas las tierras son buenas. Cuando está hablando en este sentido de la tierra, estaba hablando justamente del sistema de la tierra donde él vivía, que era Ur de los Caldeos. Abraham, tengo un plan contigo, pero tienes que animarte a salir del sistema, a vivir fuera del sistema. Te animo a que saques los pies del plato, que no te acomodes, que no te ates a todo aquello que te han enseñado y que te han hablado. Segundo, sal de la casa de tu padre, sal de tu parentela, las raíces culturales, tu familia, tus relaciones, tu cobertura como padre, porque era muy común en la época que el padre era el patriarca que dominaban sobre todo eran coberturas y relaciones equivocadas. Sabemos que el viejo Taré, el padre de Abraham, era un fabricante de ídolos. Estaban en un ambiente totalmente contaminado. Y Dios le dijo, yo no te puedo bendecir y manifestar mis promesas bajo estas condiciones. Sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a mostrar una tierra nueva. Te quiero llevar a un lugar distinto. Y ahí comienza a revelarle el sueño donde Dios lo iba a bendecir y lo iba a prosperar. Mis amados hermanos, hoy como Abraham estamos desafiados de parte del Señor a vivir en otro sistema. Al cual el Señor nos llama, que no es solamente creer en Jesús, bautizarme y esperar que Dios venga a buscarme. Ese no es el estilo de vida que Dios me está llamando. Porque mientras eso a veces lo hemos hecho nosotros en nuestra vida, en el mientras tanto, estamos viviendo bajo un imperio dominante y Satanás nos tiene el pie puesto encima. Donde aún domina a nuestros hijos, llevándolos a creer y a confiar en el otro sistema. Domina nuestra economía, nos hace sentir contentos porque creemos en Dios y nos vamos al cielo, y acá en la tierra nos hace vivir una vida miserable, dominando nuestra economía. Donde este sistema en el cual nosotros vivimos y el cual Él nos llama a salir afuera, gobierna desde la educación, enseñando criterios distintos, contrario a lo establecido por Dios. Por eso hoy cuando nosotros nos paramos en nuestras escuelas cristianas, primaria y secundaria que tenemos, y escuchamos hablar desde el frente a los maestros hablando de la realidad de Dios y mostrando lo que es el verdadero sistema del reino, oh, mi corazón siente que hemos tenido un gran día de victoria. Se nos introduce el sistema por la televisión, por el internet, presentando modelos y prototipos del sistema anti Dios, al cual nuestros niños, jóvenes y adolescentes están comiendo y bebiendo todos los días, donde le dicen que todo está bien, que nada es un problema, donde el modelo que el sistema está presentando, como hoy nos hablaba muy bien el pastor Sergio, en relación al matrimonio, en relación al divorcio, en relación a la igualdad de las parejas, todo está bien, cuando es principio del reino de Dios totalmente diferente. Que se legalice la muerte, que venga el aborto, que destruyan a una generación que viene detrás dispuesta por un sueño de Dios a ser los combatientes y conquistadores futuros, está todo bien, porque el partido al cual yo estoy afiliado está apoyando estos principios. Que mentir, que robar, que el fraude, que la infidelidad, todo es lícito dentro de este sistema. Pero Dios le dijo a Abraham, si quieres ser bendecido y recibir la herencia que tienes en tu vida, vas a tener que salir del sistema. Vas a tener que aprender a vivir fuera del sistema, donde ahora no te va a regir lo que el mundo te dictamine, ahora te va a regir lo que yo quiero hacer contigo y con tu generación. El desafío lo tenemos por delante. Solo una cosita, déjeme decirle, mientras el reloj me dice que me tengo que apurar. Dios nos ha mostrado a través de la historia ejemplos y modelos para que nosotros tengamos en cuenta cómo los verdaderos triunfantes y victoriosos fueron aquellos que se pararon frente al sistema. Sepa, oh rey, que nosotros no adoraremos esa estatua, aunque estamos bajo esclavitud. Nosotros solo adoramos a Dios. Creemos que Dios nos puede librar. Y si Dios no nos libra igual, tampoco vamos a postrarnos. Nos vamos a parar como Daniel frente al sistema. Estamos listos a ser los mejores comiendo lenteja y no contaminándonos con la comida del sistema. Estemos dispuestos a marcar el cambio y la diferencia, no obedeciendo a los hombres, sino obedeciendo a Dios. Este sistema que ha gobernado a través de la historia, se han levantado faraones se han levantado líderes babilónicos. ¿Cómo terminaron ellos? Déjeme decirle que lo envolvió la soberbia, el orgullo, la altivez. Y Faraón, el poderoso y el grande, termina de rodilla pidiendo que Moisés lo bendiga y que escapen con todo, porque se le venía la muerte encima. ¿Cómo termina el soberbio y el altivo Nabucodonosor? Termina comiendo pasto como una bestia por 7 años, porque así terminan los soberbios y orgullosos de esta tierra, los antiguos y los modernos. Pero el que permanece para siempre, dice la palabra, es el que hace la voluntad de Dios y a él se somete. La promesa del Señor, mis amados hermanos, es que la tierra va a ser llena de su gloria. Aunque el mal, la oscuridad crezcan, la Biblia dice: despiértate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En el mundo habrá aflicción, habrá tiniebla y oscuridad, mas sobre ti, pueblo mío, ha amanecido mi gloria. Sobre ti será vista mi gloria. Y más allá de lo que el sistema haga, yo voy a ver lo que Dios prometió. Y nosotros estamos sometidos a esa palabra de autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque el enemigo se levante disfrazado y nos haga la guerra para abortar los planes de Dios, yo le digo a ese diablo y le digo a este sistema que Dios vencerá, la victoria será de él y nosotros contaremos las maravillas de la gloria de Dios. Y Dios, mis amados, quiere ser parte contigo, asociado en este proyecto, para que tú, amado, no bajes los brazos, para que tú no te entregues bajo las presiones de las circunstancias de este tiempo, sino tú puedas mirar a Dios. Porque mientras un grande se levanta, ese grande caerá, porque el único poderoso que permanecerá en pie será el Señor Jesucristo, y tú tomado de la mano de Él. Yo te pido que por un minuto te pongas de pie. Me quedan 2 minutos, 3 para terminar, según el permiso de la conferencia. Pero yo quiero que en esta mañana recibas la palabra de Dios en ti. Primeramente, que entiendas que este es un proyecto que Dios está llevando a cabo, y que otra vez el enemigo del reino de Dios se ha levantado para poder abortar los planes y los sueños que Dios tiene contigo. Que no vuelva nunca más el capítulo 5, 6 de Génesis a sentir Dios, que siente dolor y arrepentimiento por haber creado al hombre. Que Dios pueda sentir el gozo que sentía como Adán cuando lo visitaba en el jardín. Decir: qué generación que tengo, qué preciosa gente que tengo preparada, dispuesta y animada a hacer mi voluntad, para tomar y conquistar todo lo que tengo por delante. No es que nosotros vamos a arruinar nuestros planes y nuestros sueños si fallamos. Lo más triste, que vamos a hacer doler el corazón de Dios. Y el sueño de Dios será frustrado. Pero hoy yo estoy aquí esta mañana para decirle: no hagamos entristecer el corazón de Dios. Vayamos adelante, porque los sueños de Dios para ti son tan maravillosos, tan grandes y tan gloriosos, que es una picardía que tú lo desperdicies en este día. Hoy te dice a Dios, Dios te dice a ti como le dijo a Abraham: ¿estás listo para recibir todo lo que tengo preparado para ti? Sal de tu tierra, sal del sistema, sal de la cobertura que te rodea, cobertura equivocada. Sal de esa casa de tu padre que te está obligando y subyugando a abrazar el sistema. Sal de la cultura que todo el mundo tiene. Vive una vida diferente como nos han enseñado en estos días. Y tú verás lo que es la vida victoriosa, triunfante. Y no solamente eso, entrar a la heredad que Dios te tiene preparada para ti. Levanta tu mano al cielo y déjame bendecirte en este último minuto. Padre, cada mano levantada esta mañana, es una señal de disposición, que como la palabra que le diste a Abraham, están listos estos hombres y mujeres a decir: yo voy a dar el paso. No sé a dónde voy a ir como Abraham, no sé lo que me va a pasar, pero estoy confiado en la promesa de mi Dios y de mi Padre, que me llevará a un buen destino. Yo en esta mañana tomo y doy el paso de fe en el nombre de Jesús, y me vuelvo a mi tierra, me vuelvo a mi pueblo, me vuelvo a mi ciudad, con una determinación de saber que me he parado frente a Dios y frente al sistema, y una vez más escogido por mi Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, siempre haré la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que Dios te bendiga. Amén.
Vamos, renovamos ese aplauso bien fuerte al Señor. Qué palabra. Honramos la vida del pastor Carlini, le bendecimos a él, a su esposa, a sus hijos. Y qué testimonio tan lindo. Bueno, les digo algo bastante importante. Vamos a regalar un disco más de Imago Dei. Están en el anillo, ahí en el anillo pueden tener el disco de Imago Dei. Me gustaría regalarle una familia de Brasil. Por favor, que se lo lleven a Brasil. Bueno, para que vayan a Brasil algunos de los chicos. Para vos. Para vos. Bueno, Funky va a llegar a la 1:30 al anillo a firmar algunos autógrafos y saludar a los que quieran. En el anillo, a las 2 de la tarde comenzamos los talleres. Hoy el taller para líderes de jóvenes y la Expo Joven. A las 5 de la tarde volvemos con más palabras y Alex Campos en concierto. Buenas tardes.
No te pierdas hoy, de 14 a 16 horas, en el Centro de Eventos y Convenciones de Dinosaurio Mall, Talleres para Líderes. Durante Córdoba 2012, tendremos videos en tres dimensiones. Ten siempre contigo tus lentes 3D. Durante Córdoba 2012, tendremos videos en tres dimensiones. Ten siempre contigo tus lentes 3D. We're gonna rock one world tonight. We're gonna rock one world tonight. We're gonna rock one world, that's right. Whoa. They say grandpa. Unidos por todo el mundo.
Seguimos en la cobertura de Córdoba 2012. Una muy bonita palabra que estamos escuchando del pastor Norberto Carlini también. Así que, bueno, ahora con más cosas que se vienen para la tarde, pero realmente ha sido una mañana espléndida, ¿eh?
La verdad que sí, qué bueno escuchar a hombres de Dios que tienen tanto para enseñarnos con tanta sabiduría, y realmente que eso demuestra los frutos, ¿verdad?
Claro.
Y qué bueno que como jóvenes también aprendamos a escuchar a las personas que ya tienen una cierta trayectoria, ¿verdad?
Sí, era lo que decía el pastor Carlos en el momento de presentar a uno de los oradores, de a la hora de ver el menú con las opciones o de corroborar quiénes son los que van a venir para dar una palabra en el congreso, ver los frutos. Y bueno, aquí hemos tenido la oportunidad de escuchar a los pastores que han hablado mucho de esto, y también hemos podido recibir esta palabra en nuestro corazón, ¿no?
La verdad que sí, hemos aprendido y todavía nos resta, porque
todavía
aquí no termina.
Mucho, exactamente.
Solamente termina lo que es turno mañana, diríamos. Sigue,
claro,
la tarde.
El primer turno, sí. Exactamente, el primer turno. Ahora ya
luego
se viene
seguimos a la tarde y, por supuesto, por mucho
tarde,
más aún a la noche.
Muchas cosas más. más, tenemos a Claudio y a María José con más información allí. Adelante, chicos.
Por supuesto, continuamos desde otra parte del estudio. Estamos aquí acompañándolos a todos ustedes. Tenemos que saludar a todas las personas que están conectadas a través de nuestras vías de comunicación y que también toman esta transmisión en vivo, ¿eh? ¿No es cierto, Marín?
Así es, muchas radios que toman la transmisión, como decías vos, en vivo. Saludemos a Radio Corporación en Chile.
También Radio Omega en Corrientes.
Radio Amistad FM 97.3 en Salta.
Radio Vida FM 88.5 en Río Cuarto, Córdoba. Un gran saludo para ustedes.
Radio JCB FM 107.5 en Jujuy.
Saludamos a 104.9 FM Logos en Roque Sáenz Peña en Chaco.
Además, en Mina Clavero, Radio Cita con la Vida. Enviamos todos sus saludos.